Muy buenos días, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Dice así: Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que me ayudes a estas, que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y todo lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Demos gracias al Señor.
Amén, gracias por la palabra. Y bueno, hermanos, vamos a disponernos ahora a escuchar el sermón de hoy. Y bueno, pedimos a que el Señor guíe a Luis Sandoval, quien nos va a exhortar la palabra en esta mañana.
Buenos días, queridos hermanos. Antiguamente, cuando comenzábamos un sermón, pedíamos que mantuvieran sus Biblias abiertas. Pero ahora cada vez es más común y parece que es más directo decir mantengan sus Biblias encendidas. Pero con tanta tecnología a veces cuesta saber qué es lo que tenemos. Y les pido que pongan atención al pasaje de hoy porque comienza ya cerrando el libro de Filipenses con algo que se llama las exhortaciones. Y es algo que hace Pablo dando instrucciones prácticas, invitando a la iglesia a resolver una situación. Y Pablo comienza hablando sobre un pleito entre dos mujeres de la iglesia de Filipo. Créanme, no me quiero meter en pleito de mujeres, pero el pasaje lo requiere. Y el sermón de hoy lo titulé Un cagüín en la iglesia local. Yo usé la palabra cagüín del mapuche, que significa comentario que provoca disensiones o divisiones. Así que teniendo esto en mente, les invito a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias por Cristo, su muerte en la cruz. También te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad y la bendición de escuchar tu palabra, meditar en ella y también tomar decisiones de cambio para nuestra vida. Te pido, Señor, prepara nuestros corazones y mentes para poder ser transformados por ti. Amén. Bueno, el primer punto lleva por nombre Tristezas lejos de Jesús, versículos 2 y 3. Pero, ¿quiénes son Evodia y Sintique? Aparentemente estas dos mujeres eran la fuente de algún tipo de conflicto en la iglesia. Y en lugar de tomar un bando o tratar de resolver el problema directamente, Pablo simplemente les dijo que se pongan de acuerdo en el Señor. Cualquiera que fuera el pleito, Evodia y Sintique habían olvidado que ellas tenían una filiación en común con Jesús. Y al parecer, ellas olvidaron lo importante del cristianismo y se pararon en su propia opinión. No sé si les suena conocido respecto a nuestra vida moderna y la forma en que la gente defiende sus ideas. Estas dos hermanas han olvidado que lo importante es que todo lo que se hace en la vida del cristiano debe hablar de Jesús y que en muchos asuntos lo que sentimos o vivimos debe dejarnos de importar si es que esto afecta nuestro testimonio de vida. Ahora, miren el versículo 3, por favor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Quien quiera que fueran estas personas, Pablo les instruyó a que ayudaran a estas hermanas. que combatieron junto a él en el Evangelio. El compañero fiel supuestamente debía ayudarles a reconciliarse. Y aquí hay algo importante destacar, y es la frase que se usa para estas mujeres. Te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Es una frase que nos dice algo bastante importante, y es que ellas no son simples miembros de una congregación, sino más bien compañeras en distintos momentos de la vida de Pablo, mientras él enseñaba de Jesús. Pero ellas tenían un punto débil, la una con la otra. Pablo sabía que esta disputa desafortunada necesitaba aclararse. Podemos contrastar la breve mención de Evodia y Síntique con la breve mención de Clemente y este compañero desconocido. Ahora te pregunto, si toda tu vida se pudiera resumir en un enunciado, ¿te gustaría ser resumido como Clemente o como Evodia y Síntique? Vamos a nuestro segundo punto. Alegría acerca de Jesús, versículos 4 al 7. A pesar de las circunstancias de donde había sido escrita esta carta a los filipenses, porque tenemos que recordar que Pablo estaba preso. Y si ahora es malo y hay malas condiciones de estar en la cárcel, imagínense en ese tiempo. Pero Pablo muestra una alegría inexplicable. Y esto lo podemos ver que simplemente en esta carta de Filipenses menciona 12 veces el concepto de alégrense o alegría. 12 veces para alguien que estaba pasando hambre, abusos, estaba privado de libertad y probablemente con unas condiciones insalubres. Pero Pablo no tiene un optimismo superficial como el de yo anoto y cantando yo pienso positivo. Y en esto se me cayó el carnet, estoy seguro. Tampoco él andaba por ahí cantando color esperanza, ya que para él la vida no estaba basada en un optimismo simplón o en una actitud mental positiva. Menos aún en mensajes egocentristas como tú puedes o todo depende de ti, sino que la confianza de que Dios estaba en control de las circunstancias, de lo que él estaba viviendo. Y esto es lo que refleja este alégrense de Pablo en este versículo. El predicador famoso Charles Spurgeon, explicando el versículo 4, dice: me da gusto que no sepamos de qué se trata este pleito. Me siento agradecido por ser ignorante de tales asuntos. Pero como una cura a los desacuerdos, el apóstol dice: alégrense siempre en el Señor. Las personas que son muy felices, especialmente los que están gozosos en el Señor, no son aptas para ofender o recibir ofensas. Sus mentes están tan dulcemente ocupadas con las cosas de lo alto que no son fácilmente distraídos por los pequeños problemas que surgen naturalmente entre criaturas tan imperfectas como nosotros. El gozo en el Señor es la cura de cada discordia. Y esta creo que es una muy buena explicación a una actitud espiritualmente alegre. Y creo, sinceramente, que en estos días de pandemia y política telenovelesca, para muchas personas, especialmente para los cristianos, es necesario recordar el optimismo de Pablo, puesto en que Dios tiene el control, y especialmente en situaciones de conflicto. Servimos a un Dios tan cortés y al cual nos manda a que nos alegremos. ¿No deberíamos de obedecer rápidamente una indicación como esta? Pues tiene la intención de que seamos felices. Volviendo a nuestro pasaje, el versículo 5 dice: que su amabilidad sea evidente para todos. El Señor está cerca, mostrando una disposición gentil con todos los hombres. Y el autor de la carta utilizó una interesante palabra griega, la cual aquí se traduce como amabilidad. En otras versiones de la Biblia, la traducción aparece como paciencia, suavidad, una mente tranquila, modestia, espíritu paciente o magnanimidad. Y aquí es donde yo digo, ¿perdón? ¿Quién dice esto? Es el mismo Pablo que mandó de vuelta a su casa a Marcos, el escritor de un evangelio, por tener una conducta inadecuada para un misionero? ¿O Pablo, el que escribe estas palabras, fue el mismo que no tuvo pelos en la lengua para pararle el carro en público a Pedro por ser un hipócrita? Pablo, siendo un hombre de carácter firme, estaba promoviendo la amabilidad, con un mayor énfasis en una idea más relacionada con moderación. La pregunta que me tuve que hacer, y que hoy también le hago a cada uno de ustedes, es ¿cómo andamos por casa? Lo más seguro que a muchos de ustedes les pase lo mismo que a mí. Y amable no es la mayor característica que podemos reflejar en nuestro quehacer diario. A pesar de todo lo que hacemos en el día, Dios busca las distintas maneras para hacernos reflexionar en nuestro proceder. Y la amabilidad que espera Pablo de estas personas en Filipo describe el corazón de una persona que dejaría que el Señor pelee sus batallas. Todos nosotros necesitamos recordar que Él está a cargo de lo que sucede en nuestra vida. ¿Crees esto realmente? Pues esto describe a una persona que es verdaderamente libre para dejar ir sus ansiedades y todas las cosas que causan estrés. Debido a que él sabe que el Señor tomará su carga, tomará su causa, y por eso la invitación de alegría, una profunda alegría al tener la certeza de que Dios está a cargo, de que ni tú ni yo ganaremos mucho peleando solos. Pero también les puedo decir de una manera muy personal que muchas veces en la iglesia he tenido situaciones en las que hemos tenido que defender puntos y he ganado la discusión, pero perdí la confianza de un hermano. Y respecto a este consejo, Pablo está recordándonos de manera implícita un testimonio correcto, algo que podríamos recoger al conocer el testimonio de vida de Pablo. Y este consejo de vida yo lo resumiría como firme pero amoroso, porque mostramos esta gentileza a todos los hombres, no solamente a quienes amamos. Pero no dejando de lado en su carta, habla de han luchado a mi lado, entendamos. No es algo simple, no es algo que cuesta sobrellevar. Porque hay que recordar que para ser cristiano, para todos nosotros, es una batalla en este mundo, y sobre todo en estos tiempos. Y ahora, el pasaje no se pone más fácil, sino que se pone más difícil. Miren por favor el versículo 6. No se inquieten por nada. Y este consejo es bastante contingente a nuestros tiempos de confinamiento y estrés. Pero algo que es importante es que fíjense que él está dando un mandamiento. No es una opción. Si les parece, no se inquieten. Si están de ánimo, no se inquieten. No se inquieten por nada. Cosas que te pueden estar inquietando. Nueva constitución, reducción salarial, desempleo, pandemia, terremoto, maremoto, encierro. Y Pablo dice, no se inquieten por nada. Porque un cristiano confía en Dios. Esto no resulta nada fácil. Pero su consejo es súper apropiado para dejarlo en oración. No hay alguna área de nuestra vida que no le importa a Dios. Cada aspecto de nuestro ser es relevante a Dios. Por lo que orar a Él, mostrando nuestras preocupaciones y angustias, es la forma de descansar en Él. Esperar trabajando en nuestra vida. Pero no tan solo en oración, dice el pasaje, sino que también rogando a Dios, llevando esto a una especie de apelación para que Dios tenga misericordia de este mundo caído en el que vivimos. Ahora, en ningún caso, Dios está buscando como un poder en la oración. No está haciendo un gallito con Dios, porque si hay una cosa estéril, es luchar contra Dios. Sino más bien, Dios contesta nuestras oraciones, aunque a veces olvidemos que no también es una respuesta. Y Pablo propone que al orar demos gracias a Dios. Y esto nos cuida de los lloriqueos, de este espíritu de queja a Dios, cuando dejamos nuestras peticiones y pedimos que todo lo que tenemos en nuestro corazón sea conocido por Dios, que en verdad podemos estar ansiosos por nada. pero Él nos pide que oremos por todo y demos gracias siempre. Hay una promesa de paz en todo esto, y el versículo 7 lo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios será la que cuidará nuestros corazones, pero ¿qué es la paz de Dios? Aquí podríamos entenderlo como la calma sin variación de un Dios infinitamente feliz. La compostura eterna de Dios, que está absolutamente y permanentemente contento, a pesar de lo que ve en el mundo. Dios no se levanta de mal humor o deja de hablarnos porque no ha tomado su café de la mañana. No, Él está constantemente atento a nosotros, preocupado, pero también contento por nosotros, a pesar de cómo somos. Y al proponer que está en paz, y esta paz sobrepasa todo entendimiento, no está dando un significado que carezca de conciencia, y por lo tanto, que sea imposible de entender, sino que es algo que está más allá de nuestra habilidad de entender y de explicar. Y es por eso que esta paz debe ser experimentada. También respecto a esta paz, no sobre todo es que sobrepasa todo entendimiento del hombre mundano, sino que sobrepasa todo entendimiento aún del hombre más piadoso y brillante intelectualmente, pues no puede comprender esta paz, sino que puede vivirla. También hay algo importante aquí porque usa la palabra cuidará. Y en este pasaje tiene una connotación de acción militar, estilo hacer guardia permanente. Y esto es algo que la paz de Dios hace por nosotros. Es una paz que guarda nuestra mente y nuestro corazón en todo momento. A veces, cuando las personas parecen perder su mente o tienen problemas en su corazón, podríamos llamarlo locura o depresión, podemos interpretarlo como una ausencia de la paz de Dios en sus vidas. La paz de Dios, en tales casos, no actúa como algo que guarda sus corazones y mentes. Vamos a nuestro tercer punto y final. Una vida práctica en medio de Jesús. Versículo 8. Fíjense cómo está descrito. Y la lista de cosas que Pablo, en las cuales nosotros debemos meditar, se traduce bien del griego al español. No se necesita una gran elaboración de cada palabra. ¿Y qué nos propone? Que seamos verdaderos, respetables, justo, puro, amable, digno de admiración. Estas características, Pablo diría, son el fruto y la comida de la mente que es guardada por la paz de Dios. Cuando ponemos estas cosas en nuestra mente, estas se quedan y se convertirán en acciones. Mucho de la vida cristiana se trata de la mente, por lo que el mismo Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 2. Y Pablo habla del lugar esencial de ser transformado por la renovación de nuestra mente. O el mismo Pablo le escribe a los corintios y habla de la importancia de desechar los argumentos y cualquier cosa que se exalta a sí misma en contra del conocimiento de Dios, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y sí importa aquello en lo que elegimos pensar. El lugar correcto para colocar nuestras mentes es mirando nuestras Biblias para conocer al Dios que decimos adorar. Lo que aquí se escribe es una manera práctica de traer todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y en el versículo 9 se plantea un regreso a la idea de seguir el ejemplo de Pablo diciendo: pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Y era porque él tenía la integridad para presentarse a sí mismo como un ejemplo de todas estas cosas para los filipenses. Pero no tan solo porque él lo dice, sino porque ellos, los filipenses, lo conocían. Él en verdad podía decir: síganme como yo sigo a Jesús. Piensa un momento y dime, ¿estas podrían ser tus palabras de afirmación al momento de aconsejar a la iglesia St. James de Punta Arenas? Pues si los filipenses hacían todo lo que Pablo les había instruido, no solo tendrían la paz de Dios, sino que el Dios de paz estaría con ellos. El pasaje de hoy tiene un llamado, de acuerdo a las palabras que Pablo entrega a esta congregación de Filipo, y es para que no se distraigan con cahuines. Pero esto va más allá, pues guía que no se distraigan con nada. En primer lugar, que no edifique tu corazón. Y en segundo, que no afecte a la hermandad. ¿Tienes un conflicto sin resolver con algún hermano o hermana? Si dices amar a Jesús y crees en el mensaje, llama hoy a esa persona. Perdona de verdad y sigue adelante. Porque aquí tienes que considerar que Pablo no dice, si tienes la razón, perdona. O resuelve el conflicto si la otra persona da el primer paso. Más bien el llamado a la iglesia es a no entramparse en nada y seguir adelante por la causa del evangelio. La alegría de una vida con esperanza en la vida eterna no nos va a distraer de una situación terrenal, momentánea y pasajera. Por lo que la conclusión es, ¿crees en Jesús? ¿Crees en este Dios que bajó a este mundo y vivió entre nosotros? ¿Que fue sometido a un juicio injusto para terminar con una condena de muerte en la cruz? Sin embargo, a los ojos de Dios, fue resucitado y elevado a los lugares celestiales. Si tú crees en esto, de verdad, no tienes opción. Resuelve el conflicto y sigue adelante, sin rencor ni temor, sino por el contrario, lleno de alegría de que sirves a un Dios más grande que cualquier ofensa o falta que te hayan cometido. Y siente la alegría de recuperar a un hermano, a un compañero de batalla potencialmente. Pero también vive como dices conocer, pues la vida en Cristo es permanente, no a momentos. No es que abra la Biblia solo los domingos porque algo dirán por la pantalla, sino porque creo cada palabra de la que Dios se ha encargado históricamente de poner en este libro para aconsejar mi vida. Piensa en esto y no dejes pasar de hoy. Ora a Dios y pon las cosas en orden en tu vida y con tu hermano, porque eso es bueno y es santo. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos anima y nos desafía. También, Señor, te pedimos que nos perdones si no hemos actuado en consecuencia con lo que nos aconseja tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser valiente, a tomar decisiones, a vivir de una manera recta e íntegra en este mundo tan loco. Te damos gracias por Cristo y su muerte en la cruz. Te pedimos que cuides nuestros corazones y que nos guíes a que Punta Arenas conozca quién eres tú, que pronto vienes y nos das salvación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, el Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alabemos entonces a nuestro Señor que mostró el camino que nosotros debemos recorrer.